Se habla mucho del cambio climático, pero
¿hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático.
Bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Ya comienza Cambio Climático.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda Karen Peña.
Y Erendira Canales.
En una emisión más de su programa Cambio Climático, un espacio que busca crear una atmósfera en donde se comparte, intercambia información, experiencias, hechos y noticias relacionados con uno de los problemas ambientales más importantes de nuestro tiempo, el cambio climático, y los efectos que este ocasiona en nuestra salud, ambiente y vida cotidiana. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el 104.3 FM del Centro Universitario de la Costa y a través de www.radio.udg.mx/Vallarta y también en redes sociales en Radio UDG PB, en Facebook y en X. Les recordamos que nuestro teléfono de WhatsApp es 322-226-2266. Se los comentamos de nuevo, 322-226-2266. Y en esta ocasión, y con motivo de la celebración del Día Mundial de la Tierra, celebrado el 22 de abril, con el lema, este año, El Planeta contra los Plásticos, pues tendremos una programación muy especial donde estaremos conversando sobre este importante día, y para ello estaremos entrevistando a la doctora Carla Ríos, profesora del Centro Universitario de la Costa, y a la maestra Nelly Martín del Campo, coordinadora de extensión también de este centro universitario.
Así es, y bueno, ya lo comentaba la doctora Karen, pues el 22 de abril, el pasado lunes, pues celebramos el Día Mundial de la Madre Tierra, pues una fecha que si bien actualmente está marcada por la ONU como un calendario, como una fecha de conmemoración oficial, pues es una conmemoración pues que data de la década de los 60 y que fue impulsada principalmente pues por los movimientos ambientalistas de aquel entonces, entre los que destaca una de las movilizaciones de las principales en 1970, donde participaron más de 2.000 universidades, 10.000 escuelas de primaria y secundaria, así como pues centenares de comunidades diferentes. Esta celebración pues impulsada por el colectivo, por la sociedad civil organizada, por los activistas, pues logró que en el año 2009 la ONU la declarara como una fecha efeméride oficial. Y pues a razón de eso es que la estamos conmemorando año con año ya de manera, digamos, de una forma institucional, obligatoria. Y pues esto pues con la finalidad pues de que pues se incremente la conciencia sobre la necesidad de pues conservar nuestra naturaleza, el medio ambiente y la biodiversidad. Y pues bueno, como ya lo decía la doctora Karen, el lema de este año pues es el planeta contra los plásticos. Y pues para tener más información sobre esta conmemoración, vamos a compartirles la siguiente cápsula informativa.
El Día de la Tierra se celebra cada 22 de abril desde 1970. El tema de este año es el planeta contra los plásticos. La organización sin ánimo de lucro The Ocean Cleanup anunció que había realizado la mayor captura de plásticos de la historia en un río de Guatemala, impidiendo que los residuos llegaran al mar Caribe. Se capturaron 272 camiones de basura en el río Las Vacas.
You cannot get out the plastic of the ocean. You may be able to retrieve plastic articles near the coastline. You can collect it from beaches or from riverbanks, but once it's in the ocean, it's lost, because a lot of it actually sinks to the seafloor or makes it to very remote beaches where nobody lives.
Un nuevo informe encargado por World Wildlife Fund for Nature y realizado por científicos de Alemania prevé que la contaminación por plásticos en los océanos del mundo podría cuadruplicarse de aquí a 2050. Los investigadores descubrieron que ya se habían medido concentraciones de microplásticos por encima de un umbral peligroso en el mar Mediterráneo, los mares de China Oriental y Amarillo y el hielo marino del Ártico. El 88% de las especies marinas estudiadas sufrían el impacto negativo del plástico.
Pues estimado auditorio, ya escuchamos la cápsula informativa. El uso del plástico, el desecho del plástico y la no reutilización pues está causando graves consecuencias en diferentes partes del mundo, y pues México no es una excepción, y hay que destacar por supuesto que México pues es un país megadiverso por su diversidad biológica, y esta está seriamente amenazada por las alteraciones en sus ecosistemas, que disminuyen de manera significativa sus probabilidades para garantizar un buen desarrollo, las bases de un buen desarrollo. Por esto son prioritarios la conservación, el enriquecimiento y el uso sustentable de la biodiversidad, y para ello se deben recuperar los valores de respeto, responsabilidad, justicia y paz entre los seres humanos y de estos con todas las especies de la Tierra. Por lo tanto, pues es fundamental transformar de la manera en que las sociedades se vinculan entre sí con la naturaleza y gestar una convivencia basada en el respeto. Se requiere que la sociedad mexicana participe en el restablecimiento del equilibrio entre el componente ecológico, social, cultural y económico que permita la construcción de un bienestar integral.
Así es, auditorio, y pues bueno, ya lo veíamos en la cápsula, bueno, lo escuchábamos, lo veíamos quienes están siguiendo la transmisión en Facebook o en X. Este año, pues el plástico va a ser el foco, o fue más bien el foco principal de este Día de la Tierra, y pues bueno, cabe destacar que, pues si bien el plástico pues vino a facilitarnos y a solucionarnos muchos de los problemas de nuestra vida cotidiana, pues ya hemos caído en un uso excesivo, y pues este uso y esta pues carencia de medidas adecuadas para su disposición, reutilización, pues ha hecho pues que tengamos esta problemática actual de contaminación por plásticos, ¿no? En la actualidad, pues los plásticos están prácticamente presentes en toda la Tierra, ¿sí? Incluso en lugares donde no nos imaginaríamos. Desde el fondo de los océanos, en las fosas de las Marianas, se han encontrado residuos plásticos, ¿sí? Hasta allá forma parte de nuestro cuerpo a través, por ejemplo, de lo que se conoce como microplásticos, que es una problemática latente que no muchos estamos conscientes, y que pues ya se han reportado que incluso madres embarazadas pues pasan esta sangre con microplásticos a sus fetos, ¿no? Y bueno,
Y si vemos ahorita, aprovechando este último comentario sobre los microplásticos, este problema de contaminación y este uso excesivo de plástico y los desechos que estamos nosotros acumulando, pues ya ha llegado a formar parte de un problema ya de salud pública. O sea, es decir, pasamos de alterar, de contaminar los ecosistemas naturales, pero eventualmente pues eso nos va a repercutir a nosotros como seres humanos, y ya lo estamos viendo, ¿no? Con la presencia de microplásticos. La verdad que sí es de preocuparse, y esto está muy asociado a programas anteriores que hemos tenido, como el programa de cero desperdicios, ¿no?
Es correcto. Sí, es correcto. Y además esos microplásticos, bueno, volviendo al tema, ni siquiera nos damos cuenta, los estamos ingiriendo también a través de la comida, ¿no? Entonces, de verdad que sí es importante que tomemos conciencia sobre esta problemática y sobre las medidas que podemos hacer para contribuir a contrarrestarla, y pues de eso nos estaremos enterando en nuestros siguientes bloques con la presencia de nuestras invitadas.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado auditorio. El día de hoy estamos celebrando el Día de la Tierra, esta conmemoración que se celebró el pasado lunes 22 de abril. Y pues tenemos nuestro programa pues en relación a esta temática, que es la Tierra con el planeta contra los plásticos. Y bueno, en este bloque vamos a escuchar un pequeño sondeo que realizó la estudiante de biología Isabel Soriano con algunas personas para que nos para saber pues cuál es su conocimiento sobre esta conmemoración y sobre el problema del cambio climático.
¿Sabías que hoy se celebra el Día Mundial de la Tierra?
No tenía ni idea que se celebraba hoy.
¿Conoce el fenómeno del cambio climático y qué es lo que lo causa?
Como tal, el fenómeno no, y el que lo causa, pues menos.
¿Conoce cuáles son los efectos del cambio climático?
Algunos sí los conozco, como podrían ser, no sé, sequías, o incluso puede afectar en los campos de cultivos, o no sabría como qué otras cosas.
¿Sabías que hoy se celebra el Día Mundial de la Tierra?
Bueno, sí, pero por publicidad de algún restaurante o cafetería, pero que yo tuviera el conocimiento, la verdad, no.
¿Conoce el fenómeno del cambio climático y qué es lo que lo causa?
Pues tengo entendido que la contaminación, el efecto invernadero, es lo que causa pues todo este fenómeno del cambio climático, o afecta a...
¿Sabías cuáles son los efectos o consecuencias del cambio climático?
Pues sí, número uno, el aumento de la temperatura. Esto pues afecta desde el temporal de lluvias, están cambiando las estaciones, hasta afecta a la fauna, pues van cambiando sus hábitos o hasta sus hábitos de reproducción les va siendo afectado. Entonces tengo un ligero conocimiento del tema.
¿Sabías que hoy es el Día Mundial de la Tierra?
Sí, porque la maestra nos dijo y tenemos una tarea de eso.
Ok. ¿Conoces cuál es el fenómeno del cambio climático y qué es lo que lo causa?
No.
¿Conoces cuáles son las consecuencias o los efectos del cambio climático?
Pues nosotros.
No, pero consecuencias.
No, tampoco.
Ok.
Muy bien, auditorio, pues ya escuchamos las respuestas de tres personas del público, del auditorio, y pues como vimos, algunas personas sí están muy conscientes o un poco conscientes de qué es el cambio climático, o de si se celebraba el Día de la Tierra el día 22, pero pues otras personas sí están muy, muy fuera del tema, ¿no? Entonces, eso nos recalca la necesidad de seguir difundiendo, y muy bien por la maestra que les dejó la tarea a esa niña.
Así es, es importantísimo que sigamos sobre esta línea con este tipo de programas y acciones como las que nos van a platicar a continuación.
Y bueno, para ello tenemos aquí en cabina a la doctora Carla Ríos, profesora investigadora de este centro universitario y también miembro de la WWF, donde trabaja con proyectos relacionados con la temática que hoy nos ocupa. Bienvenida, doctora, muchas gracias por estar aquí.
Gracias.
Y brindarnos algo de su tiempo.
Gracias.
Pues entremos en materia. Doctora, ¿qué proyectos están trabajando actualmente en colaboración con la WWF?
Proyectos. El principal que tenemos aquí en Bahía de Banderas es el de pesca fantasma y otros plásticos marinos, se le denomina así, es basura que llega al mar. Y tenemos otro un poquito más específico que trata de unir a las comunidades surf y pescadores y comunidad local en Sayulita, que se llama Olas y Redes. Son dos de los proyectos. Este próximo fin de semana vamos a también estar haciendo una caracterización de plásticos dentro del marco del proyecto del Pacto de México por los Plásticos.
Sí, estuve leyendo que México ya se ha unido a este pacto para poder contribuir, ¿no?, a esta problemática. Y en ese sentido, ¿de dónde surge este proyecto y de dónde también surge este interés de colaborar en este proyecto?
El proyecto de Redes Fantasma surge a partir de que WWF empieza la colaboración con GGI, que es Global Gloves Gear Initiative. Es la ONG que está abanderando a nivel mundial el programa de Redes Fantasma. Más o menos se calcula que hay 640 mil toneladas de residuos de aparejos de pesca en el mar, que más o menos son como el 85% de los residuos plásticos, según un estudio que tiene la ONU, aunque pues es un poquito más complicado hacer la estimación, ¿no? O sea, porque se pierden varias cosas, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, pues este problema que tiene repercusiones sobre fauna silvestre, sobre la misma economía, sobre la misma producción pesquera, llama la atención. Y México se adhiere al proyecto. Y empezamos a trabajar en el Alto Golfo con la vaquita marina y todo esto, pero como por ahí de 2018 se recorre el proyecto a Bahía de Banderas, y es desde entonces que empieza el WWF a trabajar, y yo me incorporo a partir de 2021 con WWF a estar haciendo este proyecto. Hemos hecho unos mapeos, ya hemos trabajado algo con los pescadores, o bastante con los pescadores, con la gente, y así es como surge, ¿no? El Pacto de los Plásticos por México, pues también está en función de lo que se genera de residuos aquí en México, que más o menos son como 66 kilos por persona al año. Entonces, también esto el impacto, lo que va a generar con lo que vamos a hacer con esta caracterización, que ya hicimos otra en el río Santiago hace un mes, es que va a salir un listado de cuáles son los plásticos más problemáticos, cuáles son a los que se les tiene que atender de manera urgente, y busca hacer convenios con las organizaciones que uh-huh. producen los plásticos, ¿no? Por ahí también hay otros proyectos, está el de las grandes especies, tiburón, ballena, que está apoyando a Raven, a tortugas, que todo va unido, porque pues al final son especies que son especies vulnerables, especies que son más propicias a quedar enredadas en las redes, a comer plásticos. Entonces es toda una red de proyectos que van alineados hacia el disminuir la cantidad de plásticos en el mar.
Pues muy necesario, ¿no? Enfocarse para combatir la problemática desde diferentes ángulos, ¿no? Porque uh-huh. pues hay muchas personas que están pues contribuyendo de diferente manera, ¿no? Sí. Y en este sentido, doctora, nos comentas que aquí en la Bahía de Banderas pues están implementando estos proyectos. ¿Hay algunas localidades en particular o es en general en toda la bahía?
Había iniciado en Punta de Mita porque los pescadores mostraron el interés al INAPESCA sobre resolver esta problemática. Se empezó a trabajar con la cooperativa de pescadores de Las Marietas, pero ya de ahí pues se decidió ya empezar a manejar toda la costa de la bahía. Se tiene el apoyo de la Federación de Pescadores de la Costa Norte, uh-huh. sobre todo en la parte de Jalisco. Se han dado talleres con ellos, se han trabajado, se han acopiado redes. No solo son, aquí hay que destacar que no solo son las redes fantasmas sobre las que estamos trabajando, sino las que van de descarte, que se conocen como end of life, ¿no? Estamos acopiándolas, el INAPESCA nos está apoyando, estamos trabajando en coordinación con el INAPESCA, con el CREAP de la Cruz de Guanacaxtle, ellos nos las están recibiendo y ahí estamos haciendo el acopio. En lo que las transportamos, porque también ya tenemos un convenio con una organización que va a hacer el reciclado, estén como estén las redes, porque luego esa es la parte complicada, cuando, uh-huh. cuando ya vienen contaminadas de alguna manera por la fauna que se les adhiere, no cualquier empresa te las va a recibir, y entonces pues ahí esta organización es genial. Uh-huh. Y recibe como vienen, y aparte ellos hacen las fórmulas de los plásticos, porque la idea con ellos es que regrese, que sea este asunto de la economía circular, entonces que regrese a la comunidad como un beneficio. Si necesitan, no sé, por ejemplo, cajas o cucharas para el hielo, cosas de estas, ellos hacen la fórmula del plástico y la regresan en esa forma. Y lo que buscamos pues es dar esta trazabilidad, ¿no? De saber que se sacó la red de un sitio, que la transportó la empresa fulanita, que la recibió la otra empresa, se hizo el reciclado. Y entonces también con la parte de Olas y Redes, que así se llama el proyecto de Sayulita, se me pasó mencionarlo, esa es la misma idea, pero ver si por ejemplo pueden ser productos para surf, ¿no? O sea, algunas uh-huh. quillas o cosas de estas, ¿no? Entonces está como divertido el de Olas y Redes.
Sí, se escucha todo divertido.
Sí. De hecho, está muy interesante. Ahorita que estabas platicando sobre las redes por descarte, algo así, uh-huh. Me gustaría, para informarme, pues yo, que no, la verdad no conozco esa diferencia, de nuestro auditorio, ¿a qué se le llama una red fantasma y a qué se le llama una red por descarte?
Muy importante pregunta, muy interesante. La red es fantasma, y es un término genérico, red es fantasma, porque se conoce que en su mayoría la pesca se hace por medio de redes, pero más bien son todos los aparejos, todos los instrumentos de pesca que se pierden en el mar, llámese trampas, nazas, líneas y anzuelos. Por ahí se piensa que la pesca deportiva no afecta, pero sí afecta sobre todo a las aves, que son las que terminan muchos pelícanos anzuelados, y se hace una mala práctica el de nada más cortar la línea y ya se va el pelícano. Nos ha tocado encontrar pelícanos muertos, colgados, porque se enredan en las ramas de los árboles y ahí quedan muriéndose de hambre y de todo lo demás, ¿no? Entonces son escenas muy, muy drásticas, muy impactantes. ganchos, o sea, todo, ¿no? O sea, porque inclusive si se fijan la pesca de orilla, no sé si les ha tocado, pero uh-huh, andando uh-huh, snorkeleando, bueno, yo a veces muestreo algas, también en los tiempos libres. Y nos toca encontrar las algas súper enredadas con uh-huh, anzuelos, con líneas. Entonces, todo este plástico finalmente termina en microplásticos, termina dentro de nosotros y con muchas enfermedades que no sabemos que las uh-huh, ocasionan, pero ya se ha probado que participan en muchas de las más comunes.
Entonces, las redes fantasmas son aquellas que pues desaparecen, digámoslo así, o que uh-huh, ya no las vemos, pero realmente están, sí, pues es, están presentes, ¿no? Uh-huh. Y las por descarte.
Por descarte son las que ya terminaron su vida útil, uh-huh, que con el sol y la sal uh-huh, se reseca, el plástico se empieza a desquebrajar, uh-huh, los pescadores ya no, pues ya no las quieren, o sea, en vez de que se tiren a la basura, lo que estamos haciendo es acopiarlas porque finalmente es reciclable todo ese producto, ¿no? O sea, y no sé, casi toda la red es reciclable al final.
Uh-huh. No, pues muy padre, muy interesante. Qué bueno que ya conocí algo nuevo el día de hoy. Y en relación ya a los proyectos, doctora Carla, ¿qué organizaciones o instituciones están involucradas? Además, sé que mencionaste a los pescadores, pero ¿qué otras
instituciones? ¿Qué otras instituciones? El INAPESCA, el CREAP uh-huh, de INAPESCA, tenemos un convenio de colaboración por ahí con ellos. Hola México, que es la empresa esta que hace el reciclado. Limpia tu mar de aquí de Puerto Vallarta, que es un proyecto súper bonito, que surge de esa necesidad de riego, que es el presidente de la organización y todos sus amigos, que son fabulosos. O sea, por puro amor al arte van y a pescar basura. Es una pesca de basura muy divertida también. Sí, cansada, pero con ellos estamos teniendo este convenio. Hay una instructora de buceo, que es Maggie, ella es colaboradora de Raven, y ella nos ha apoyado con el buceo, con los mapeos. Con la Universidad de Guadalajara tenemos convenio de prácticas profesionales. ¿Quién más? Pues hasta ahorita, esas
son las que...
Ajá. Pero se busca crear más... De hecho, estamos ahí por empezar a participar con este asunto de nado por las ballenas también. Estamos en,
padrísimo.
Vamos trabajando, entonces ahí va creciendo el proyecto.
Pues muy, muy interesante, y sobre todo que haya una participación activa de diferentes sectores. Y ha llegado el momento de mandar a corte. No se despeguen porque vamos a seguir platicando con la doctora Carla sobre este tema bien interesante.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Muchísimas gracias por continuar en su programa Cambio Climático. El día de hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Tierra, que se conmemoró el lunes pasado, 22 de abril. Y pues el lema de esta conmemoración de este año es El Planeta contra los Plásticos. En el bloque pasado estábamos conversando con la doctora Carla Ríos, colaboradora de aquí del CUCOSTA y del WWF, pues quien nos estaba conversando pues sobre todos estos proyectos que tienen pues para combatir esta problemática en la región. Hablábamos antes del corte sobre que en estos proyectos pues colaboran diferentes instituciones, pero fuera del aire nos comentó algunas cosas muy interesantes que me gustaría retomar para que el auditorio pues también las conociera, y en particular sobre detalles de estos proyectos que por lo que se deja ver son proyectos muy integrales que constan de diferentes etapas, y no sé si nos podrías comentar más a detalle.
Ajá. Estamos trabajando una estrategia que tiene tres ejes, por decirlo así, que son la mitigación, la prevención y la curación. En la mitigación, ahí es un poco más especializado, porque hay que trabajar en, por ejemplo, diseñar o promover el diseño de artes de pesca reciclables o que sean biodegradables o tecnologías nuevas, y pues esto es un poquito lento, ¿no? O sea, y de cuestiones económicas, ¿no? Entonces, esa es la mitigación. Nosotros estamos trabajando más fuerte en la parte de prevención y curación. En la prevención entra la parte esta de educación ambiental y de sensibilización, sobre todo porque es algo que no se ve, que sigue sucediendo y no se ve. Entonces, acercarle a la gente por ahí este tipo de problemáticas. Trabajamos, por ejemplo, con la primaria de Sayulita, hemos estado haciendo unos talleres y enredamos, tenemos una red de trapillo para que a los chicos no les pase nada de cortarse y eso, porque cortan súper fuerte las redes, y enredamos peluchitos y que hagan el ejercicio de desenredar y todo para que más o menos entiendan qué pasa. Por allá en algún momento tuvimos una obra de teatro con los con monitos, así, con los chicos, también en la primaria, y también era como medio atractivona. Y la sensibilización con la gente, ¿sí? con los pescadores, platicando de voz a voz, haciendo talleres, trabajamos, nos han apoyado mucho los grupos ambientalistas de Sayulita también ahí, haciendo cositas, platicando, luego también pues está esta parte de la curación, que ahí es un poco más complicado y es un tema bastante interesante, porque pues como quiera mucha gente puede pensar que pues yo me meto a bucear y saco una red, o sea, ¿cuál es el problema, no? O sea, una es la seguridad, una red es muy peligrosa, o sea, por más experiencia que tengas, por más preparación en el buceo que tengas, pues un accidente sucede, ¿no? Y es un enredo y puede ser pues fatal, ¿no? O sea, muy dramático, pero sí puede suceder, ¿no? La otra es que intervienen varias situaciones legales. Nosotros estamos trabajando en generar un grupo de buzos especializados. Básicamente todos son instructores de buceo y son rescue y son todo lo top del top que puedan de buceo. Se necesita una certificación. Que ya hay un par de certificaciones en el mercado de retiro de redes fantasma, pero sí necesitas equipo, o sea, que tu buceo solo sea para ir a retirarlas. Pero aparte, la cuestión legal, si trae delfines, si trae tortugas, y ya sabemos que no preguntan, o sea, de quién es o si es o no es, fincan responsabilidad y uno puede meterse en problemas legales fuertes. La otra es, hay una generalizada desinformación sobre cuáles son los artes de pesca permitidos. Dependiendo de la costa o de la región, son ciertos artes. Por ejemplo, aquí las que se conocen como cimbras, o en inglés que es las long line, que son líneas con ganchitos, con anzuelos, están prohibidas. Y las redes trasmayos o chinchorros, como se conocen, sí hay permiso para esas redes. Tienen sus especificaciones y sus áreas donde no deben de instalarse. Pero luego de repente la gente dice, pues es que los pescadores tienen la culpa, los pescadores no. Y en algunos casos les sabotean sus redes. El problema es que si es saboteada la red, tiene la probabilidad de perderse y en vez de generar la pesca, o sea, ahí se convierte en una red fantasma. Entonces, sí hay permiso para las redes de ciertas tallas también, les digo, estas especificaciones, y la mayoría de los pescadores, o si no todos los pescadores, las cumplen, ¿no? Entonces, también esa parte hace que la gente piense que es intencional esto de perder las artes de pesca, ¿no? Y la realidad es que no. Entonces, toda esta parte legal, o sea, si tú la quitas, pues es un robo.
Claro.
O sea, porque tiene un dueño y está activo, está funcionando. Entonces, saber distinguir también este asunto de si son legales y no meterse en esos asuntos si son de otro tipo, es mejor evitar cualquier problema, pero sí que no sean redes que están activas porque están haciendo su función y van a ir por ellas y las van a ir a revisar y las van a ir a sacar el producto que van a sacar. Entonces, todas estas cosas hacen que sí sea un muy, muy complejo el decir, pues vamos y la sacamos. Y la otra, que es lo más interesante, es la profundidad. O sea, hay unas redes que están a más de 60 metros. Y eso ya, o sea, el buceo ya es muy, muy complejo. Entonces hay que diseñar estrategias para ver en cada lugar de este mapeo que tenemos ya hecho, cómo le vamos a hacer para atender cada una de ellas. Entonces sí, eso. O sea, sí, muchos grupos sí han apoyado, sí hacen el esfuerzo y es totalmente agradecido y todo, pero sí, yo les recomendaría que tuvieran un poquito más de mesura para analizar estas situaciones, ¿no?
No, pues con lo que ya nos comentas está muy compleja la problemática, porque a pesar de ser una problemática, pues sí, muy urgente, evidente, no se puede atacar tan fácil porque se requieren muchísimas pues capacitación o ciertas personas y también la dificultad del medio, ¿no? O
sea, sí.
Es una serie de cosas que hacen pues que sea más difícil combatir esta problemática, entonces.
Y el recurso humano y económico.
Y económico. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo has visto a la gente? O sea, ¿realmente se ha involucrado, está consciente o le sigue...? No les importa. ¿Cómo ha sido con este proyecto?
De inicio, como parte de un diagnóstico para saber cuál era la condición de estas redes, que de hecho estamos trabajando para publicar el documento, no se conoce el término, no se tiene idea de qué es la pesca fantasma. Hemos ido informando poco a poco ya, por ejemplo, en las reuniones que hemos tenido con algunos de los pescadores en varios sitios, sí ya más o menos empiezan a ubicar el término. Sí, o sea, siempre hay cierta resistencia, ¿no? O sea, el sector pesquero claro. Está ahí con cierta resistencia de repente, pero también hay otros que también están con nosotros, que nos apoyan mucho, que nos ayudan, que son participativos, pero sí hay, pues, digo, siempre hay las dos partes, ¿no? En cuestión de la población, sí hay mucha gente que sí está interesada y que sí va pasando esto de voz a voz, les digo, y pues vamos lentos, ¿no? O sea, yo digo que vamos lentos, pero luego mucha gente me ha dicho, no, pues es que han hecho un montón de cosas y pues sí, pero para mi cerebro no pasan las cosas como deben de pasar y cuando deben de pasar, ¿no? Entonces, se necesita hacer... necesitan hacer muchas redes de gente colaborando, de gente llevando el mensaje, de ser empáticos también con los pescadores, porque no, o sea, muchos, y hemos platicado muchas veces, no lo hacen de manera intencional, claro. Han hecho cosas por modificar sus actividades y aparte pues son 20,000, 12,000 pesos que se les pierden en una red, o sea, claro.
Sí.
Ajá, o sea, no es que se quiera ir.
Medio,
o sea,
de vida, ¿no?
Ajá, o sea, exacto. O sea,
exacto.
Entonces, digamos que 50-50, ¿no? O sea, ahí va como...
Ahí va. No, pues poco a poco, la verdad es que cualquier proyecto que va a tener un impacto importante, pues es muy difícil porque viene a romper con muchas prácticas y muchas costumbres que ya se habían... Pues se habían estado establecidas, ¿no?, en la zona.
Así es, y sí. Más de una problemática de la cual no muchos están conscientes que existe.
Sí, ¿no? Es que es el problema ese, uh-huh. Que como les digo, no las vemos y no vemos que sigue sucediendo. Pensamos que las cosas, igual que los plásticos en el mar.
Sí, no los vemos.
Les voy a contar una anécdota, uh-huh. Rápida.
Chismecito.
Chismecito rápido. Estando trabajando en lo de certificación de playas hace ya muchos años, nosotros estábamos recogiendo plásticos chiquitos, y una señora estaba atrás de nosotros así como, muchachas, ¿qué están haciendo? Estamos juntando basura para que si esa se la lleva el mar, uh-huh. Y dices, sí se la lleva, pero otro lado. La conciencia, ¿no? De que, o sea, lo mismo que cuando dejas la basura fuera de tu casa y piensas que se la llevó el camión de la basura y
ya,
a lo mejor terminó en otro lado, exacto.
Así es.
Entonces ese es el gran problema de todo el manejo de residuos, ¿no?
Yo pienso que con muchas cosas, o sea, la gente no cree que lo que hace en un lugar o de manera local va a impactar al final, pero pues, o sea, no estamos aislados.
Estamos,
o sea,
en un sistema cerrado.
No estamos en un planeta diferente al de nuestro vecino, o sea, obviamente... ¿Eso eventualmente va a repercutir a nivel regional o global?
Es esta visión egocéntrica,
sí, claro.
Que nos ha generado todo este asunto, ¿no? O
sea, doctora, y bueno, ya casi nos acercamos al tiempo de despedirte, pero uh-huh. Antes de eso, ¿cómo puede participar el auditorio que nos está escuchando en estas acciones que están haciendo en sus proyectos?
En estas acciones, una es, aunque todavía es algo que está como de moda, no está de moda, está empezando en cuestión de pesca y pesca fantasma, es buscar productos que estén certificados como sustentables, ¿no? O sea, ya hay certificaciones para ciertas especies o para quien sea pescador que la quiera tener. Con esto pues se avala que las prácticas de pesca son las más adecuadas o las menos impactantes hacia el medio. O sea, el impacto ya sabemos que siempre va a estar. Otra es no tirar la basura a la calle, no tirar los plásticos a la calle, ¿no? O sea, lo que decíamos ahorita repercute, o sea, se van al mar. No tienen idea de la cantidad de basura que hay en el mar en temporada de lluvias. Te dan ganas de llorar, son toneladas, sí, sí, y toneladas y toneladas. Es impresionante, ¿no? La otra es, pues, apoyar a las organizaciones locales que están aquí haciendo esfuerzos por evitar este problema. Y por ahí hay algunos, pues, luego se los paso más bien los datos. Hay un chat de WWF para una liga para hacer el reporte de pesca fantasma. Esto se va a WWF general, no es de WWF México, pero se está generando información. Y hay otra liga de Linapesca y de Semarna, de Zagarpa, con la pesca y todas estas, que ya cambió de Asader, los cambios luego ahí se me van. Pero hay una liga también para hacer reporte de pesca fantasma. Nosotros estamos trabajando también en tener algún reporte por ahí, pero sí, por ejemplo, pues pueden mandarme un corrito, a lo mejor, y ya pedirme un poquito más información. Les dejo mi correo, es carrios@wwfmex.org. Ahí, si quieren más sobre educación ambiental, más datos, ya los puedo,
ahorita vamos a tratar de que en el chat del en vivo de Facebook se pueda quedar anclado. ¿Nos podrías repetir, por favor?
carrios@wwfmex.org.
Muy bien, pues, estimado auditorio, esperemos que se involucren y...
Ah, bueno, y también uh-huh. Ya, por ejemplo, si es alguien de noticias, algún reportero o algo así, ya la información más detallada, más general, esa sí hay que buscarla con comunicaciones.
Ah,
sí,
okay.
Ahí sí, yo ya ahí no... O sea, para dar datos del proyecto y qué estamos haciendo, sí, pero ya cuestiones de entrevistas y estas cosas al área de comunicaciones de la organización.
Perfecto.
Pues muchísimas gracias, doctora. La verdad, muy, muy interesante, sí, el tema. Esperemos que el auditorio pues haya disfrutado esta plática, se haya informado, haya aprendido cosas nuevas y sobre todo se involucre en poder evitar el desecho de plásticos en nuestros mares, en nuestras costas y en todos los lugares. Y pues, estimado auditorio, nos vamos a ir a un corte, pero no se despeguen porque en el siguiente bloque tendremos a nuestra siguiente invitada, la maestra Nelly Martín del Campo, coordinadora de extensión.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
Cambio Climático. Volvemos.
Gracias por continuar en su programa Cambio Climático. Estamos de regreso en este programa y, como lo hemos mencionado en los bloques anteriores, el día de hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Tierra de este año, celebrado el pasado 22 de abril, con el lema Planeta contra los Plásticos. Y en este bloque estaremos en compañía de la maestra Nelly Martín del Campo, coordinadora de extensión, donde se desarrolla el programa de brigadas universitarias. Bienvenida, maestra Nelly.
No, hombre, al contrario, muchísimas gracias por esta invitación a su programa Radio Universidad, y pues yo feliz como una lombriz, dijeron por ahí.
Excelente, pues Anneli, vamos a comenzar. ¿Podrías compartirle al auditorio qué es el programa de brigadas universitarias?
Claro que sí. Dentro de la coordinación de extensión tenemos varios programas y uno de ellos precisamente es brigadas universitarias, donde creamos en este año un proyecto que se llama Tejidos Comunitarios, que es de brigadas universitarias. ¿De qué se encarga estos tejidos comunitarios? Pues es haciendo precisamente esta red de unión entre universitarios, entre docentes, administrativos, académicos. Hemos recalcado muchísimo que hay que empezar de casa. Entonces, empezar a crear conciencia desde nuestro centro universitario con toda la comunidad universitaria y posteriormente hacer sinergia hacia el exterior. bien comentaban en el bloque anterior, con diferentes asociaciones, hay que acercarnos porque tenemos un mismo proyecto, tenemos una meta en común y qué mejor sumarnos. Si ya tenemos estas asociaciones que están haciendo estos proyectos de limpieza, hay que sumar, porque así vamos a tener mejores resultados y a corto plazo. Si lo teníamos a un mediano o largo plazo, entre más manos seamos con un mismo proyecto, los resultados van a ser de manera inmediata o más próxima.
Y, por ejemplo, Anneli, ¿qué tipo de actividades se desarrollan en brigadas?
En brigadas universitarias prácticamente nos hacen desde un llamado de en época de huracanes, algunos desastres, también ahorita que tenemos la conmemoración del Día Mundial del Planeta y más ahorita de los desechos, antes de que se vengan, ahorita es la temporada donde antes de que se vengan las lluvias hemos empezado a realizar limpiezas desde arroyos. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque todo eso va a caer al mar. Entonces hay que empezar desde esas pequeñas venitas que tenemos en nuestra hermosa ciudad y no se diga en los ríos. Ahorita aprovechar también que desafortunadamente hay ríos que están prácticamente secos. Ya casi no hay, eso es una realidad, pueden ir ustedes. Y donde antes corría agua en los ríos todos los días del año, ahora hay menos. Y la verdad pues entristece esta realidad. Entonces vamos y hacemos esa colecta de desechos, que es impresionante la cantidad que hay en todos estos arroyos, en todos estos ríos, y que van a llegar al mar.
Ah, pues qué noble labor. Y en el sentido de estas actividades en favor del medio ambiente, ¿qué otro tipo de actividades complementarias realizan además de las limpiezas?
Realizamos también plantas, bueno, siguiendo con la dinámica, se hacen caminatas también a diferentes áreas, por supuesto, donde están los senderos seguros, y se va juntando también. Porque, y pues también ese es un llamado a toda la comunidad, vayan a las playas, vayan a los ríos, pero por favor, llévense también todo lo que llevan con ustedes, desde una envoltura pequeña de un chicle hasta una envoltura grande de sus Sabritas o sus paquetes de tostadas y infinidad de cosas. Y llévense una bolsa grande y en ese caminar, en ese andar, ir recolectando. Y vamos teniendo esa costumbre y vamos haciendo esa sinergia. La gente observa y sobre todo los niños. Entonces te van imitando y van diciendo, oye, qué buena labor, yo me sumo. Y nos ha tocado ver que también hasta la gente le da como penita.
Sí, claro.
De que uno llega y está al lado, literal, así el desecho. Y, con permiso, voy a... Ay, y se te queda viendo así como que, ay, sí, ay, disculpa, sí me lo iba a llevar. Y yo, ajá. Y es seguro.
Sí, como se involucra,
sí,
¿no?
Sí, como sí, siempre.
Exactamente. Y aparte de eso, empezamos también desde casa, gracias al vivero del Cucosta. Empezamos aquí también a sembrar algunas plantas, que también hacemos un llamado a la comunidad. Uno a veces más ve el arbolito muy bonito en los viveros, va y lo planta, y resulta que ese arbolito pues no es planta endémica
o nativa,
o nativa de la región, o las raíces no van de manera vertical, sino van de manera horizontal, y en un futuro pues crea algún destrozo desde tuberías y pues terminan podando o literal talando ese pobre arbolito. Entonces eso también tratamos de concientizar. Nos han invitado a algunas escuelas, hemos traído también escuelas aquí a que visiten el Centro Universitario de la Costa. El día de hoy, de hecho, tuvimos una escuela donde a través de la niñez empezamos a generar toda esta información, porque a veces lo desconocen. Entonces, mira, esto tenemos, les damos el recorrido con los viveros, quieren una plantita, pidan esta plantita o este árbol con estas características para que realmente dé fruto, dé sombra y en un futuro no sea talado o sea podado.
Sí, es que la educación es base, ¿no? Para todos. Si queremos un cambio futuro y un cambio a largo plazo, creo que tenemos que iniciar desde la educación y acabar con la desinformación que existe. Y respecto a estos programas, Anneli, ¿cómo responde la sociedad? ¿Se ha involucrado y todavía no, como que no hay ese involucramiento? ¿Cómo lo han visto ustedes?
Ahí vamos poco a poco. Como bien comentamos, a veces es falta de información. No, porque desconocen realmente todo este proceso. Ya aquí afuera de lo que es la banqueta lineal, por así decirlo, que va hacia la Avenida México, empezamos a plantar arbolitos. ¿Y qué fue el proceso que hicimos? Se hizo una reunión con los colonos, porque son sus bardas. Sí, están cerca de esas bardas. Fue y se dialogó con los vecinos para informarlos. ¿Sí? No crean que va a destruir que al rato la raíz, todo lo que estábamos comentando hace un momento, y creamos un convenio de que también por parte de del Centro Universitario de la Costa va a ir a hacer limpieza respectiva, porque la sociedad ve los arbolitos, apenas están creciendo, y pasan, yo espero que sea de manera
accidental.
Exactamente, porque los quiebran, les avientan basura, y ya hemos puesto letritos de que pues no soy basurero, o sea, si pudiera darte
un manazo
con mis ramitas, estaría ya todo cacheteado por todos lados. Es triste ver, porque lo dejamos limpio, le estamos, y eso es de manera cada 15 días se está yendo a regar, a limpiar, a poner nuevamente, ya les pusimos, ahora sí, como nosotros, si nos rompemos un bracito, pues tenemos las muletas. En los árboles pasa lo mismo, pueden pasar y pueden ver que ya hay algunas otros palitos que hemos traído y se les ha puesto para darle soporte al árbol. Y tuvimos muy buena respuesta de la colonia. También ellos van a empezar a regar, no solamente el centro universitario. Y tan bonito ha sido que también los alumnos de artes, y no necesariamente de artes, alumnos del centro universitario y también personas que habitan en estas colonias que tenemos vecinos, empezaron a pintar murales. No sé si los vieron.
Padrísimo.
Entonces, esto generó una hermosa sinergia. O sea, ya al momento de tener los árboles, entonces los árboles van a servir como un marco natural cuando crezcan, y entre los dos árboles, pues vamos a tener un hermoso mural, pues relacionado también a la gran biodiversidad que tenemos en nuestro entorno. Sí, pusieron por ahí una garza, un mapache, una tortuga. Entonces los invito también a sumarse por ahí, si pasan, igual si no quieren darles dinero, pero pueden pasar al Oxxo, que está muy cerca ahí,
una
tienda de conveniencia, y pueden llevarles agüita a los muchachos, porque esto es de manera voluntaria.
Sí, una gran labor.
Es de manera voluntaria. También hemos pedido apoyo a fruterías, a otras tiendas de conveniencia, porque, como les digo, pues también los estudiantes pues también tienen hambre, ¿no?
Claro.
Así como hay hambre de ayudar, claro, también hay que tener el cuerpo sano, tener el cuerpo alimentado, estar completamente hidratados, porque a veces es el día al día. Y nos han apoyado, la verdad, muchísimo. Entonces ya nos dan frutas, les preparamos sus lonches para que estén y no se nos vayan a deshidratar o se nos vayan a insolar, porque ya empieza el proceso de insolación. Y vamos a continuar con todos estos proyectos. Quien quiera apoyar, que digan, yo no tengo tiempo, o a lo mejor tengo una condición que no me permite asistir. Ya sea, por lo general, estas brigadas son los fines de semana, son sábados y domingos. Entonces, los sábados pueden darse una vuelta aquí por la Avenida Universidad, afuera del centro universitario, y van a ver a los muchachos pintando, van a ver a los muchachos limpiando. Y si quieren dar desde pintura, se han acercado nosotros también a donarnos pintura. Ya después agradeceremos a estas tiendas de pinturas y también a las fruterías que nos han dado lo que tengan, sí, de una manera de gratitud. de las labores que están haciendo todos estos voluntarios.
Ah, pues excelente. Muchísimo, nos da muchísimo gusto pues que haya esta participación tanto de los universitarios como de la comunidad, y pues ahí pueden seguir en el Facebook de Coordinación de Extensión todo el calendario de actividades para que se sume auditorio. Y pues le agradecemos a la maestra Nelly por habernos acompañado, y pues ha llegado el momento de hacer el cierre del programa.
No, sí. No, al contrario, gracias Erendira, gracias Karen. Pues, muchísimas gracias.
Y pues un agradecimiento también a Jonathan Ríos en la operación, a Oscar Delgado en redes sociales, en la producción general a José Gómez y la dirección general a Susana Mendoza Carreño. Y pues muchísimas gracias a usted, auditorio. Nos vemos el próximo miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Cambio Climático,
con la participación de expertos,
científicos e investigadores, bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Cambio Climático. Hasta la próxima.